Dímelo, Corillo, este que te habla es el Mr. Kick. Hoy es un podcast bien, bien especial para mí. Más allá de que el invitado es para mí una leyenda y debería estar en el Salón de la Fama de la Música, que estamos trabajando en eso, tenemos que crear un Salón de la Fama de del género urbano. Pero antes de eso, obviamente, yo tengo mis auspiciadores. Gracias a Malu Barbie por siempre las cicales. El mejor barbero aquí en Orlando, en Celebrity Barber Studio. ¿Quieres cachar las tenis? Unas grasitas, más. Yo tengo grasitas. Déjame, espérate, porque es que me regañan. Cuando digo, pero qué grasita, ¿me entiendes? Yo siempre ando engrasado. Gracias a Kumba Sneaker. ¿Ustedes me entienden? Si las quieres cachar, allí mismo en las ofrecen en Celebrity, te recorto y también tiene las tenis. Ahora, vamos a regreso otra vez a hablar del invitado. Este invitado tiene palos. Es tremendo rapero, productor, y podemos decir que la historia lo ha marcado. Y eso es algo que lo vamos a ver ahora. Y me complace presentar a Noti. Dímelo, papi.
Hey, dímelo, ¿qué?
Un aplauso. Óyeme, ¿tú sabes qué?
Dime.
Lo primero que te voy a decir es que me sorprende que viniste solo.
Sí, yo soy un tipo que ando solo. Yo ando solo, como mi abuelo Colo, porque si solo la hace, solo pierdes el cholo.
Ok. Me sorprende porque usualmente cuando invito a alguien vienen como con tres.
Sí. Yo hacía eso antes. Estamos en el quiqueo, vamos a empezar aquí.
Sí, vamos a quiquear. Mira, vamos a hacer un brindis por un podcast en la puta madre.
Vamos a hablar mucha M. No, lo mejor anda el solo, brother. El que solo la hace, solo la paga. Y yo, obviamente, siempre los amigos son buenos. Tener amistad es lo mejor del mundo. Pero para las cosas profesionales es mejor uno, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, ya. Además de que hoy es viernes y está todo el mundo jangueando.
Sí. Esto es mi jangueo, ya llevo jangueo.
Sí.
Pero uno se evita problemas.
Pero sí. Yo nunca he sido de mucho corillo. Nunca he sido persona así de andar con 50 o 20. Y hace tiempo pasó.
Ok.
Ese tiempo pasó.
No,
quizás
es
cuando era más joven, pues.
Sí, porque estar como los 70 por ahí.
Sí, exacto.
Hay mucha historia, que es la que yo quiero que hoy la gente conozca un poco más de ti. Y que vayamos a historias específicas, ¿verdad?
Okay.
Lo primero, Noti, ¿de dónde tú eres en Puerto Rico?
Pues mira, yo tengo una combinación bien, bien rara, ¿verdad? Porque yo me crié en muchas partes de Puerto Rico. Yo, pues, originalmente, yo nací en San Juan, Puerto Rico, ¿verdad? Y la mayoría de mi infancia la pasé en Atorrey,
okay,
en Roosevelt, ¿verdad? Pero de la misma manera, también mi familia es de Loíza. Y yo, pues, normalmente los fines de semana me iba para Loíza, para casa de mi abuela, y jangueaba en el barrio Las Cuevas. Un saludo a mi gente de Las Cuevas. Jangueaba en Las Cuevas y en Loíza. Y después, eventualmente, como a los 10, y, no embuste, como a los 21, me mudé para Carolina. Así que tengo a Torrey, Loíza, Carolina, y más todos los sitios que yo he jangueado, que me considero que soy de ahí, tú sabes.
Ya, sí, porque ya es un punto en la vida que uno jangue. Es más, ya eres de Orlando también.
Exacto,
porque...
exactamente.
¿Cuándo no a ti le interesa la música?
Mira, pues, los hermanos míos, el hermano mayor mío cantaba rap en español. Cuando el rap empezó en los 80, los 90, mi hermano rapeaba, él se fue para el Army, pero me inculcó esa curiosidad de que él rapeaba, y yo como que un día dije, coño, me gustaría rapear. Además de que obviamente en la escuela superior, que yo he hablado de esto en un par de podcasts, pero en la escuela superior yo estudié con Pirín y con Rubén Sam, y jangueaba con Pirín y con Rubén Sam.
Ya.
En la glorieta, un saludo a Piro y a Rubén. Y cuando yo escuché a Pirín específicamente, yo escribía, yo había empezado a escribir y tenía un par de cositas, y Pirín se sienta conmigo un día en la glorieta, y Pirín es el que empieza...
¿Cómo tú descubres esa parte de la composición?
Pues, mano, no sé, yo creo que yo era bien fanático de Black Sheep. No sé si tú te acuerdas. Black Sheep es un grupo de rap bien viejo, ¿verdad? De los 90. Y obviamente, pues, yo siempre fui fanático de los, ¿verdad? De los originales, Ron DMC, que era igual, que también lo he dicho. Pero mi grupo favorito era Black Sheep.
Ok.
Y yo escuchaba Black Sheep, Tribe Quest, y me encantaba el estilo de rapear de ese dúo. Era un dúo. Me gustaban con cojones, brother. Y por ahí un día yo empecé con el vecino del frente mío, Kiko. Kiko y yo empezamos a escribir. Yo rapeaba y Kiko me ayudaba. Ah, aquí dije esto, dije aquello, pupa. Y yo cambiaba la letra. Y mi hermano me grababa. Los primeros demos me los grababa mi hermano.
Ven acá, ¿cómo era ese proceso de grabación? Para que la gente tenga una idea.
Lo delante era con un cassette. Un cassette. Aquellas personas que no saben qué es un cassette no puedo describirle por Google.
Sí, bueno, una cajita así, que tiene un tape dentro, ajá, que se movía de un lado para el otro. Y no sé cómo funciona que se grabe dentro de ese
tape. Mi hermano tenía una grabadora de 4 canales.
Ok.
Podías hacer 4, ¿verdad? 2 canales que eran la pista y los otros 2 canales era tú para rapear y el otro era para tú hacer... y hacer los highlights, los famosos highlights, que llaman. Y yo lo que hacía era pues que iba a Loíza, porque mi hermano vivía en Loíza para aquellos tiempos, iba... Y grababa los fines de semana con las pistas de él, porque él hacía pistas también. De ahí es que también yo veo, tú puedes hacer pista y rapear. Mi hermano hacía pistas.
Es un formato bien americano.
Y sí, exacto. Pero mi hermano hacía sus pistas y rapeaba inglés y español. Y yo decía, güey, qué chévere. Pero mi hermano, mis primeras pistas me las hizo mi hermano, Kumachen. Un saludo a Kumachen, que es Magnetic. Y de ahí fue que yo empecé como que a cogerle el gusto bien cabrón. Y lo que hacía era, tenía mis demos y me iba... Ya tenía hasta cierto punto mi disciplina establecida, porque yo me acuerdo que los fines de semana, fielmente, yo cogía la guagua pública hasta Río Piedra y cogía otra guagua pública de Río Piedra a Loíza todos los viernes y estaba hasta el domingo allí con mi hermano en casa de mi abuela.
¿Qué edad tú tenías?
Tenía como 16, 17 años.
Ok.
Y yo me iba a grabar mis demos. Yo no sabía si... yo no sabía si iba a ser famoso, yo no sabía si iba a hacer una carrera de esto, yo no sabía absolutamente nada. Yo sabía que me tripeaba, era un hobby, pero lo cogía bien en serio. Y todos los fines de semana yo me iba para casa de mi abuela, que mi hermano me grabara. Y seguí haciendo eso por un par de meses largo, hasta que eventualmente hice amistad con Rubén y con Pirín y con Millie Too Sweet, ¿verdad? Que es la primera persona, ¿verdad? Que, bendito, nunca la menciono. Millie Too Sweet es la primera persona que me lleva a grabar, y siempre se me olvida decir esto, que antes de yo grabar con Nelson, yo grabé con DJ Black.
Ok.
Un disco que tenía DJ Black, que Millie Too Sweet fue la que me llevó. Y esa era la movida. Ya, Millie Too Sweet ya había salido en el playero. Pirín ya estaba pegado con playero. Tenía, ahora dime quién eres tú. ¿Qué opinas tú? Llega, y tenía sus canciones. Rubén Santa ya estaba pegado. Pero estaba en la escuela, pero ya habían salido. Yo no había salido en nada. Estaba empezando a escribir. Y ellos siempre me decían, yo rapeaba. Todo el mundo, hacíamos los cyphers en la glorieta. Todo el mundo tiraba un cantito. Yo tiraba lo mío.
¿Qué es lo que por eso le conoce? Como quien dice, lo de freestyle.
Freestyle, ¿verdad? Hacíamos los freestyles en la glorieta. Y Pirín siempre era el que me mira de esto y lo otro. Cambia aquí, cambia allá, cambia aquí, cambia allá. Y yo me iba para donde yo vivía, la urbanización, allá en Atorrey, Rubel, me iba para Rubel. Y un día, estando en Rubel, otro vecino mío, un amigo mío de la urbanización, que es el sobrino de Díaz Nelson. Y ahí es que él me dice, un día estábamos jugando básquet, algo, y él me dice, mira, el tío mío llegó de Nueva York y él le mete a las pistas, está en esto del underground, no tenía nombre. El rap en español no había nombre, no era reggaetón, no era género urbano.
Sí,
no había nombre, un carajo.
Eso se creó después.
Después. Y ya Nelson tenía su bagaje, tenía su carrera ahí más o menos. Ya el hombre era conocido, era DJ en Las Margaritas, ya venía haciendo pista con Eric, con Playero, todo el mundo más o menos lo conocía, pero estaba empezando a montar su kiosco.
Claro.
Y ahí fue que yo me junto con Nelson, llego al estudio de Nelson, me junto con él, ¡boom!
Ahí es que sale la famosa revista...
No, eso fue después, bien okay, después. Eso fue mucho después.
Eso te iba a preguntar porque ahí se veían los dos bien nenes.
Sí, no.
O sea, tú ves la foto y tú dices, ¡diablo!
Ha llovido.
Sí, oye, no, viste, no faltando el respeto, pero es como que ahí tú notas que todo esto que se ha construido ha sido... Poquito a poquito, pero esa zapata del género está dura.
Sí, ha tardado mucho tiempo. Esto no fue de 10 años para acá. Esto ha sido más de 30 años, más de 20 y pico de años, tú sabes, dándole, brother.
¿Tú crees que el género tiene más de 35 años?
24, casi 30 años, ¿verdad? Un día los voy a fallar aquí en la matemática.
No, porque lo que pasa, yo digo 35 porque... Obviamente.
Bueno, sí, acuérdate que mira.
Estaba el rap, el hip hop era parte de lo urbano.
Ahí uno tiene que acordarse que había un movimiento de rap español duro. Duro. Vico, Rubén, Piro, J.M., Obviamente los movimientos en Carolina, ahí estaba MC Bass, estaba mi hermano Cake Magnetti, el que no me acuerdo, pues obviamente no me queme, por favor, pero había un movimiento de rap en español duro, 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 en PR había un movimiento de español. Lo que pasa es que después, yo digo, ¿verdad? Y no quiero entrar en discusión con nadie sobre esto, pero para mí cambia obviamente con la influencia de Panamá.
Ok, claro, claro, sí. Oye, hay que ser realista.
La influencia de Panamá con el general, obviamente, cambia. O sea, yo me acuerdo cuando yo escuché TV Buena por primera vez. Yo estaba en Loíza. Tengo la memoria intacta de cuando escuché TV Buena del general. Y me acuerdo, estaba en un carro con mis hermanos y salió esa jodienda por la radio. TV Buena. Y el ritmo estaba bien, cabrón. Pum, cante, pum,
pacatum, pacatum, pum, pum. ¿Y qué rápido que la escuchaste?
Sí, yo dije, diablo. Y ahí tú sabes, ya ahí cambiaron los muñequitos. De ahí cambiaron los muñequitos y cambia el sonido, cambia la forma de rapear, empieza las influencias más jamaiquinas, con las influencias de rap en inglés, empieza la traducedera de canción, traduciendo canciones de Jamaica a español, que lo que llama el famoso carjaqueo, que hasta el sol de hoy sigue existiendo.
Normal. Yo, óyeme, yo los otros días, yo no soy mucho de escuchar música americana, porque yo me crié toda mi vida en Puerto Rico, y la realidad del caso es que siempre tuve reggaetón presente en mi vida, porque yo lo que tengo son 29 años.
Exacto, exacto.
¿Me entiendes? Mi época más fuerte, que fue la intermedia y superior, uh-huh. Papi, estaba metido Tony Dice, Rakim y Ken Y, ese corillo.
El reggaetón, ahora que tú lo dices de esa forma, el reggaetón se convierte obviamente en la subcultura que es hoy día.
Claro.
A partir de los 2000, del 2000 en adelante, se convierte en una subcultura donde hay personas como tú que precisamente no han escuchado otra cosa que no sea reggaetón. Y discutir con una persona como tú de reggaetón es virtualmente imposible porque tú naciste y te criaste con
papi,
eso.
Papi, yo bajé todas las canciones a vida y por haber. Antes que prendiéramos cámara, como yo te dije, yo tengo una entrevista con Flaco que sale ya pronto. Mano, cuando este hombre me pega a Flaco Figueroa, el papá de los videos, punto.
Ah, sí, 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 sí.
Cuando este pana me empieza a decir toda la pila de videos que este pana hizo.
Sí, no, el Flaco, brother.
Bueno, estamos hablando que eso fue toda mi infancia. Todos los videos que yo vi en casa de mi abuelo, sentado allí con los números abajo para el texto, que decía, te quiero mucho fulano, esto. Papi, todos.
Ajá.
Y tú te quedas pensando y te dices, diablo, cabrón.
No, maricón, lo que te puedo decir es, mira, no solamente que Flaco haya hecho todos esos videos, pero que Flaco fue la persona, yo no sé, brother.
Visionario, punto.
Yo no sé si es visionario, mano. Yo sé que es un alma de Dios, brother, y como que Dios lo puso ahí en ese momento. Porque Flaco es una persona, mano, no sé ni cómo describirlo.
¿Tú llegaste ahí al show de él cuando lo tenían en televisión?
No, pero lo veía. Ya. O sea, Flaco es un tipo, mano, que no solamente, ¿verdad? Crea los que eran viernes de rap, que es a lo que te estás refiriendo, el viernes de rap, que era ahí, de ahí nació Key Power Posse, Eddie D.
Eddie era bailarín.
El difunto Pedro Pre, que paz descanse. Era bailarín. Y muchos otros talentos, Special Eric, me acuerdo que era mi favorito. Flaco trajo eso. Y eso es parte también de la revolución. Al mismo tiempo, todos estos movimientos, todos estos pequeños movimientos, boom, explotando poquito a poco por aquí, por aquella. Pero Flaco, brother, precisamente Flaco es bien especial porque ahora mismo tú dijiste, ya llegaste solo. Yo nunca he sido de muy corillo. Siempre, me tiro solo, yo voy para allá solo. Siempre he sido yo, brego solo. Y me acuerdo que uno de los sitios que llegué solo fue al video de Dinois, que estoy hablando de esto en otro podcast el otro día. Pero no dije, brother, que realmente cuando Flaco yo llegué, Flaco Figueroa, estamos hablando de Flaco Figueroa, el director de video. Cuando llegué ese día, brother, Flaco me dirigió y me dijo, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y yo le dije, yo quiero tirarme de aquí para abajo. ¿Sabes? Pues yo te voy a grabar así. ¿Sabes? La energía de Flaco fue tan positiva que me dio un sentido de verdad. ¿Cómo se dice la palabra que estoy buscando? De
familiaridad,
self-esteem, se dicen,
ya.
Autoestima.
Ya.
Me cogió la autoestima, pan, y me aseguró, ¿no? Como que, chamaquito, yo sé que este es tu primer video, yo sé que esta es la primera vez que tú estás viendo una cámara, pero...
¿Ese fue tu primer video?
Sí, se fue, Dinoy 5 fue mi primer video, los bocones yo
a gustar. Ese fue, Dinoy ese de negro, ¿verdad?
De negro. Y si Flaco no, si Flaco hubiese sido más áspero, como otros productores de video que llegan y ¡guay! ¡Vámonos!
Mi trabajo es tirarle a Dios.
No, mano, Flaco se involucraba y daba ideas y siempre tenía. Pa, y tú le decías, Flaco, quiero que me grabes en una montaña en un helicóptero. Que de hecho, eso lo hicimos en un video. Papi, Flaco iba en el helicóptero, se trepaba el helicóptero para afuera con la cámara, cuando no habían drones ni nada de eso. Flaco se trepaba en el helicóptero ahí sin seguro a los PR, tú sabes,
sí,
PR,
baby. Eso no es. Si se cayó.
Sin seguro ni nada. Y Flaco, tú sabes, si Flaco no llegaba a haber existido en el género, papi, el género no fuera lo que es también. Literal. Cuestión de visualmente lo que ha hecho.
Vamos, mala mía, es que Corillo.
No, sí, esto es lo que pasa cuando me invitan a los sitios, chicos.
Vamos a regresar un poquito a. ¿Cuándo es que se te brinda la primera oportunidad de tirarle en un disco, verdad? Porque anteriormente el género era basado en que los productores eran los que tenían en las manos la posibilidad de dropear artistas.
Sí.
¿Cuándo se te abre la primera oportunidad en salir en un disco?
Pues obviamente DJ Black, siempre se me olvida, DJ Black fue el primero que yo grabé. Lo que pasa es que salió mucho después. Yo grabé una canción en DJ Black que no me acuerdo de la canción que grabé, honestamente. Y después, obviamente, los discos de Nelson que se empezaron a hacer, uno que se llama Big Bang Blonde. Y después, entre haciendo Big Bang Blonde, se da la oportunidad de participar en Dinoy 4, que nos fuimos para Nueva York a grabarlo con Tony Tosh, una película. Después se escocotó, Baby Rasta no salió. El disco estaba medio flojo, no vendió como se supone que vendiera. Pero mi canción sonaba en la radio y yo como que tú sabes, y se me dio la oportunidad. Sin mucho problema, Negro escuchó lo que yo tenía, la canción, y le gustó. Obviamente, hoy yo ahora yo pienso, era porque en verdad la pista que me hizo Nelson, para aquellos tiempos la pista estaba bien cabrona. Y Nelson y yo hicimos un clic desde el primer día, que las pistas de Nelson estaban salvajes. Y yo cogía las pistas de Nelson y las masacraba. Y esa combinación, pues, es bien importante, artista-productor. Y Negro vio el potencial y me dio el break. No era el tema bien cabrón, pero me abrió la puerta.
Coño, sí, pero te dio la oportunidad, sí, más el video, más. Sí.
Y el video fue en el otro, en el 5.
Okay.
El video fue en el 5, que fue más cabrón todavía. Porque obviamente, ya para el 5, pues yo me estaba empezando a conocer como artista y sabía lo que quería presentar, sabía como lo que quería proyectar en liricalmente y como imagen. Ya tenía una idea más clara de lo que yo quería hacer. Y empecé a escribir esa canción de los bocones, yo abuso. Y cuando voy al estudio a grabar, Nelson monta el ritmo es el que es. Nelson, obviamente, un genio desde siempre. La pista, en aquellos momentos, ahora mismo yo veo Fruity, y es un chiste, mano. Nelson hacía las pistas en una serie 10, que es una máquina, un lo que llaman un sampler. Y eso era memoria. Como, imagínate, tú haces una pista entera.
¿Cuántos pads?
Y Nelson hacía eso y más.
Pero, ok, vamos a hacer una pausa aquí, ¿verdad?
Ajá.
Los productores americanos, la gran mayoría utilizaban ese tipo de máquinas.
Sí, no,
nuestra cultura está bien basada en urbana, está bien basada en esa influencia de ellos creando música.
Acuérdate que, pues, obviamente, con la situación política de Puerto Rico, y como lo que somos nosotros, ¿verdad? Pues somos un territorio estadounidense y tenemos obviamente ciudadanía americana, pues tenemos ese acceso americano bien incrustado. Muchos de nuestros, ¿verdad? De nuestros
tíos, papás.
Familiares se fueron a Nueva York y los primos venían de allá para acá y traían música de allá y siempre venían al día. Y me acuerdo que mi tía había empezado y teníamos esa influencia dura de Estados Unidos. Nelson, obviamente, él estudió, creo que en Nueva York, no sé en qué universidad, estudió un tiempo. Y obviamente el
¿producción de música?
Sí, Nelson fue a una universidad en Nueva York, no me acuerdo qué universidad duro fue, y estudió un tiempo. Se quitó, creo que se quitó, no, se tiene que hablar con él.
Es que de verdad, es que el tipo es tan y tan genio que hace sentido. Ahora mismo, y para salirnos, para hablar de personas así, el artista gráfico de Ozuna.
Ajá.
Él estaba estudiando arte gráfico. Esto fue una historia que me contó y si me quieren matar, mátame, no me importa. Él estaba en la clase y la profesora le dice, tienen 3 días para entregar una carátula de una revista.
Ajá.
Y él me cuenta que él estaba sentado en la iPad mientras la profesora estaba hablando. Él siguió las instrucciones, la dibujó y se la entregó el mismo día.
Sí, no, cuando tú la tienes.
Y él dice, ¿para qué yo voy a seguir aquí si me estoy gastando los chavos y esto ya lo sé hacer?
Esa es la historia de los genios, bro. Yo también me quité la universidad. Pues Nelson,
Me volviendo, ajá, perdón.
Nelson tenía el ACRX, que era un piano, ¿verdad? Que casi todos los productores, hasta el sol de hoy, yo creo que Kanye West todavía lo usa para hacer pistas. Empecé, Nelson, yo nunca vi usando lo que llaman la Kai, la empecé de 2000 o la empecé 3000. Nelson nunca lo vi, pero yo sé que DJ Adam, por ejemplo, usaba MPC 2000, MPC 3000. ¿Quién más? Obviamente, cuando llegó la era digital, lo primero que se utilizó para hacer pista era Digital Performer, que ese era el que usaba Playero, yo me acuerdo. Y Nelson se mete en eso. Y por ahí fue que empieza también la música a coger el sonido y la mezcla y a sonar más duro. Nelson mezclaba en una consola Mackie que tenía de 32 canales, bien cabrona. Yo te estoy diciendo esto porque yo aprendí estando al lado de él.
Ya.
Pero no, no había fruta y no había un carajo. Que hacer pista era...
Era para hombres.
Sí, no, no. Era una ciencia. Era lo mismo, tú sabes, cuando tú llevas un carro a un mecánico, que el mecánico te dice, papi, tienes sensores, tal cosa, mañana, que
de esto, tal. Carajo, tú sabes.
No sabes un carajo, cabrón, pues, papi, porque se aprendió esa. Era lo mismo. Hacer pista era como ser mecánico de olvídate, de avión, una cosa, una jodiendo así. Era difícil, era difícil.
Con razón, ok, esto que voy a decir quizás no es correcto, pero lo voy a decir. Y tú corrígeme, ¿me entiendes? Tú viviste esto. Con razón, los productores antes tenían la capacidad de decir quién salía y quién no salía.
Sí, y mira, pues, mira, tú tienes un tipo como Negro. Negro tiene, como lo que dijiste, Negro es como ese chamaquito que tú describiste. Tiene esa visión, tiene ese ojo, lo hace y lo va a hacer. Y Negro era un tipo visionario, ese sí, un visionario full. Y sabía. Él entendía el sonido, él entendía la música, él entendía el mercado, él sabía qué iba a vender, qué iba a vender, qué imagen, él sabía todo. Él sabía lo que él sabía. Y él elegía. Tú eres un charro. Y en la carta lo decía. Esa es una charrería, que es bien importante.
Claro, no soy cheerleader.
Es bien, nunca, negro, ni al sol de hoy yo lo llamo y no es cheerleader. Que te va a salir con el... No, papi, eso está cabrón. No, ya lo es trilli, cabrón.
Oye, o sea, mierda.
No, papi, eso es lo que impulsaba. Acuérdate que esto...
¿Se refiltro?
Y acuérdate que esto... Ahora mismo tú tienes releases todos los viernes. Todos los jueves.
Eso vamos a hablar ya mismo. O sea, yo quiero...
Antes no, viejo. Antes tú salías dos veces al año, tres veces al año. Y eso, se acabó. Ese es el break. Imagínate la presión. Imagínate si los artistas ahora... solamente pudieran salir tres veces al año.
De hecho, no estuviera la mitad del género pegado.
Que tuvieran que tratar, intentar...
Bueno.
Y acaparar la atención dos veces al año.
Sí, no podían trabajar. No, ahora mismo los temas no se trabajan como antes. Antes se le metía cariño.
Y esas personas así como Negro, Nelson, Playero, obviamente. DJ Eric, también, ¿verdad? DJ Adam, DJ Guichi... ¿Quién más? Diablo, si no sigo mencionando, se van a cojonar conmigo. Pero lo que quiero decir es que si no llega a ser por esos filtros, pues la música, ¿sabes?
No hubiera llegado donde está.
No, chacho, no. No, jamás en la vida.
Noti, obviamente, tú decides empezar a rapear y cantar y eso, pero llega un momento en tu vida que tú decides que quieres ser más que eso.
Pues mira qué pasa. Yo estoy ahí con Nelson, ¿verdad? Y con Nelson todo el tiempo. Yo prácticamente vivo en el estudio. Yo me levanto y me voy para el estudio. Dedicación. Amor. Porque no habían chavos, no había una entrada de que estábamos filmados con una disquera, que de estos pares, uno que otro parecito de vez en cuando. Que obviamente eso fue otra cosa. Que después de Dino y 5 yo empecé a hacer pares y ahí fue que realmente yo empecé a ver esto como un negocio. Yeah. Pero también la música, tú sabes, tú tenías que ir a sacrificarte, tenías que ir al estudio porque tenías que ir. Si realmente tú querías prosperar en la música, tenías que ir al estudio todos los cabrones del día. Y yo entendía eso, y iba al estudio todos los días, estaba al lado de Nelson y lo miraba. Y llegó un punto que yo le decía, mira, pero ¿por qué tú no haces esto? Y ahora que yo, y me hacía caso a veces. No, y muchas, yo ayudaba a Nelson bastante en muchas cosas, obviamente, sí, influencia de muchas cosas, obviamente, de Flow. Que salgo en la carátula, el disco de Flow, ¿verdad? Que de Flow de DJ Nelson, ahí es que salimos en la revista.
Ya.
Cuando sale de Flow, pues, yo salgo en la carátula porque prácticamente el disco entero yo estaba ahí, yo era coproducer.
Ahora mismo, esta pregunta que te voy a hacer va un poco a cuando grababa ahí, todos los días que metía al estudio. En un año, o es más, en un mes, ¿qué promedio de temas tú hacías? ¿Cuántos temas tú podías componer en menos de, yendo todos los días al estudio?
escribir todo el tiempo y montar temas, 5 o 6 temas al mes. Ahora, de esos temas había que... Uno tenía que estar cabroncísimo.
Claro, claro, que ahí está el filtro.
Por ejemplo, cuando decían Dinois, los temas de Dinois tenían que ser los más cabrones. Tú tenías que escribir, o sea, la presión de tú no podías llegar a donde Dinois. Yo vi gente viral temas con cojones. Yo vi negro decirle charro a un montón de artistas que hoy por hoy son lo que, o sea, son un artistazo. Y negro, tú sabes, le viraba los temas. ¿Qué es esto? Un disquero real. Y la presión real era los temas de Dinois. Pero los demás siempre estábamos grabando, inventando, buscando sonido nuevo. Y yo siempre estaba en el estudio buscando cambiar voz, cambiar estilo, buscando flows diferentes. Siempre estaba, invertí mucho tiempo en desarrollar una voz diferente, un estilo diferente, rimando. No había Google, que ahora tú te metes a Google y buscas un rimario y cualquiera es el liricista. ¡Ah, este es el liricista! ¡Que si los punchlines! ¡Eres cabrón, con Google cualquiera! Quítate todo eso y escribe. Anyway.
Sí, sí, siéntate a escribirle, ¿verdad?
Quizás escribe un tema sin Google. Hay dos o tres que yo sé que sí pueden. Yo he visto mucho. Pero había ese otro. Anyway.
Es otro tema.
No había trampa. Ni una trampa, eso está bien, olvídate, porque después han sido...
No, óyeme.
Pero la verdad, el caso es que no había nada, ¿sabes? Los instrumentos eran bien limitados, brother. Papi, bien cavernícola.
Papi, la real del caso es que la base del género se la vio negra. Tú sí, tenías literal, que tener literal, talento.
Literal.
Es más, yo conozco personas que me han dicho que habían... personas que escribían y trataban de ser artistas, él le decía, mira, ¿qué está escribiendo?
Sí, hubo mucha gente que no, bueno, tú sabes que, y sí tienen talento para otras cosas dentro de la música, pero para, obviamente no daban por X o Y, tú sabes, y es una cosa que era dedicación. Y yo un día en ese, ya estamos hablando ya los 2003, 2002, por ahí llega Fruity, llega DJ Blas, llega Fruity, DJ Blas, cambió, todo esto que yo te estoy hablando cambió cuando llegó DJ Blas.
¿Por qué tú dices esto?
Porque cuando llega DJ Blas, acuérdate que yo te explico, yo te digo, estábamos en Acere 10, que si Digital Performer, uh-huh, cogiendo lucha, después llega Nuendo, que es el de grabar, que después lo sustituye Pro Tools, pero estábamos ahí cogiendo lucha. Y llega DJ Blas con Fruity Loop.
¿Pero de dónde? ¿Cuándo?
Okay, estoy hablando, no la sé muy bien, pero yo sé que llegó, aparece ese ministro, ¡boom! Esto es Fruity Loop, cabrones. Y estas son las pistas que yo hago. Melodía y ¡diablo, cabrón! ¿Qué es esto?
¿Cómo lo hiciste?
Cuando llega Blas, cabrón, el futuro es como que se abrió la puerta a una dimensión nunca antes vista. En cuestión de producción, ese tipo hacía 20 pistas al día.
Ya lo sigo,
grababa lo como un cabrón. Sabía de tono, te ayudaba, te cochaba. Nelson cochaba y todo el mundo, sí, pero Blas te cochaba. A ver, no, eso no digas así, dilo así, dile esta palabra acá, para, pum, pam. Vamos a darle un gare, venimos ahora, vamos a grabar otra vez. Esto, mira, ese coro, mira, quita esa parte, no digas eso. Mejor le te da idea, pupa, dile esto. Llegó el concepto productor full. No estoy diciendo que Nelson y los demás
pero
llegó ese concepto de lo que es ahora.
Ahora tenemos que hacernos update.
Exacto. Brother, todo el mundo se puso a temblar. Y yo vi como que una puerta que se abrió. A la misma vez yo dije, fíjate, yo por aquí como que puedo empezar a hacer jodienda porque tengo muchas ideas.
So, ¿tú nunca tocaste ninguna de las maquinarias hacer pistas?
No, no las aprendí porque era... Y sí, hacía cositas y inventaba y mezclaba más o menos. Y siempre estaba de coproducer. No, vamos a hacer este, mezcla aquí, mezcla allá. Yo quiero esta producción. Quiero que Cookie me haga pistas. Quiero pistas de DJ Goldie. Y también jangué mucho con Goldie y aprendí mucho con Goldie también. Y Goldie usaba un Acere 10 también. Pero cuando llega este ministro con el Fruity Loop, ahí fue que yo dije...
¡Qué apretón!
Ah, no, eso yo lo puedo hacer. Eso yo lo puedo hacer.
¿Cómo te obtienes tu primera computadora para hacer pistas?
Mira, tremenda pregunta, brother. Mira, yo me acuerdo mi hermano, estábamos hablando ahorita, él estaba diciendo que soy un nerd.
Uh-huh.
Yo realmente soy un nerd. O sea, yo soy un fucking nerd. Yo soy un nerd. Yo veo Game of Thrones y todo eso. Yo soy un cabrón nerd. Mi hermano, Miguelito, Dios me lo cuide y me lo proteja mucho siempre, trabaja en computadora. Y a mí ya me picaba la curiosidad. Y yo decía, porque yo estábamos haciendo el disco de Naughty Play, que hicimos Sexo Quiero Yo, Sexo Quiero Yo con Speedy. Y yo pasé mucho tiempo allá con Blas, haciendo el disco de Naughty Play, y viendo como Blas aplastaba pista tras pista. Y yo le dije a Nelson, coño, cabrón, si yo hago una computadora, tú me montas los programas, me montas Fruity y eso. Eso me dijo, sí, dale. Papi, pues yo me fui full y compré una computadora.
En aquel entonces.
En el 2001, 2002.
En aquel entonces, adquirir una computadora era difícil con cojones.
Era bastante difícil. Más difícil era conseguir los programas. Y yo, pues obviamente me fui con mi hermano. Y le dije, ¿qué computadora yo puedo comprar para yo hacer pista? Y me dije, cómprate una computadora con estos procesadores, con esta memoria, con este board, con este disco duro, con aquello, para 2001, que era ahora mismo esa máquina debe ser más lenta que el día de esto. Pero me costó 1.500 pesos, me acuerdo.
En aquel
entonces.
Y a que eso, en el 2001 eso era mucho dinero.
Sí, no, ser un billete. 1.500 pesos, pero era mi computadora, debía ser B. Y yo me fui, cogí la computadora, ¡pum, pa! Me la llevé para casa de Nelson, la puse Nelson, este es mi computer. Nelson me miró como que, dale, este cabrón.
Oye, abusador.
Este cabrón va a ser verdad. Y dije, y me dio, papi, me regaló librería, me puso el Fruity, me puso plugins. Papi, yo me fui para casa y me desaparecí. Y me acuerdo que Miguel Play, pasé tiempo, era el dúo con Naughty Play. Y me acuerdo que Play, yo, chacho, encabronado. Este cabrón se pasa haciendo pistas en la casa, no quiere hacer nada, puñeto, tenemos que grabar. Y haciendo pistas y haciendo unas pistas, unos disparates.
So, tú hiciste un step back a tu carrera de
artista full. No full, pero.
Sí, pero es que era lo que hacía, porque sí estabas produciendo, pero no era quizás lo que tú querías en el momento. O la visión que tú estabas viendo, de decir, coño, yo quiero proyectar lo que yo estoy viendo aquí en mi cabeza.
Mira, porque inicialmente el concepto mío era el siguiente. Pasa tiempo, empecé el PlayStation
1.
No. No, 8, no, ya era el negro.
¿El 2?
El 2, yo creo que era el 2.
Porque está el PlayStation 2 y el 3 son negros.
Tomb Raider, el juego.
Ah, pues el 2.
El 2. Papi, yo me pasaba todo el día jugando PlayStation. Fíjate, yo me pasaba todo el día jugando PlayStation, todo el día. Y ya yo estaba pegado, ya tenía rumor de guerra en la calle, Flow, Boricua Guerrero, estaba pegado. Pero por el día estaba jugando PlayStation, mamá bicho todo el día. Digo, no, nada, en contra de los gamers, mucho respeto a los gamers. Pero mi lógica fue, si yo voy a pasar todo el día perdiendo el tiempo, no cobrando, porque acuérdate, ya yo venía la mentalidad
de facturar, dinero, de
hacer dinero. Y como que un día me vi, yo me paso aquí todo el día, porque mejor este tiempo no lo invierto en aprender a hacer ritmo. Y cogí el PlayStation y lo vendí para el carajo, y la computadora me metí full al Fruity. Bueno, pues todos los días. El tiempo que ya no era PlayStation, ahora es Fruity. Voy a sacarle chavo a esto. Y obviamente, No habían cantantes que obviamente le interesaran mis pistas, porque obviamente Blas, Looney estaba empezando. Yo era un loco, literalmente yo era un loco, un demente. Y nadie iba a coger mis pistas, porque nadie. Pues yo cogía a capelas de canciones americanas y las hacía remixes. Y las hacía remixes a las canciones americanas, las a capelas, Y me iba a donde Coyote y se las enseñaba a Coyote. Yo del cabrón la sonaba en la radio. Los remixes míos.
¿En serio, cabrón?
En serio, bro. Yo quería las canciones americanas. Haz de cuenta, una canción de ahora de cualquier artista, de Little Yachty o la que sea. Yo cogía la hacienda de reggaetón. Y le metía un reggaetón bien cabrón y le metía melodía.
Pero, okay.
Y yo te decía, esto está cabrón, lo sonaba en la radio.
Pero con honestidad. ¿Tú entiendes que esas pistas estaban buenas?
Las que hacía para las canciones americanas estaban bufias. Acuérdate que tenía la ventaja de que eran canciones que estaban pegadas. Yo lo que le estaba metiendo era un dembow con un par de melodías y era un remix.
Ya.
Y Coyote decía, se oye cabrón, y la sonaba. Y por ahí, Richie Rich me trajo unos chamaquitos, a Los Sabios, de Fajardo, un saludo a Los Sabios. Me trajo a Los Sabios. Y yo hacía los pistas de sabio, pero mis pistas eran bien locas. Mis pistas todavía estaban bien al garete. Estaba bien al garete. E incluso una anécdota es el disco de Los Narcos Mujeriego, que grabamos la canción de Naughty Play, Noche de Disco. Noche de Disco, de Perreo. Grabamos el tema, ¿verdad? Y la pelea era quién iba a hacer la pista. ¿Looney, yo o Nelson? Papi, la pelea fue tan a fuego de que por ahí empezó. Yo hasta me chismé con Nelson y todo. Porque no, hice una pista de mierda. Hice una pista de mierda. Looney estaba empezando, que la pista de Looney estaba ahí regular zona. Y él vino y hizo la pista. Pero por ahí yo empecé, no, yo voy a hacer pista. Y Miguel Play me decía, cabrón, pero pista. Y yo, sí, sí, voy a hacer pista. Y cuando empecé a hacer los miseos, como que empecé a cogerle más serio. Cuando vi que ya estaba sonando la radio, yo empecé a cogerlo más en serio, más en serio. Baby Yankee, bam, me dijo, estaba hombre. Y me dio un remix. Como yo que hacía rima, haz el remix de Muévete y Perrea. Y empecé a hacer el remix de Muévete y Perrea y salió en el disco.
Vete para el carajo, ese es tuyo.
El remix. No, sí, Muévete y Perrea al original. El remix es mío.
Ok. Sí, porque yo me acuerdo de ese remix.
Pues Yankee siempre fue pana, ¿verdad? Siempre es pana. Y me dio el premio. Cabrón, va a darme un remix de esos tuyos. Porque veía que salía en la radio, obviamente. Sabía que era yo, porque yo decía N-O-T-T-Y. Y Yankee me dijo, cabrón, te voy a dar un remix para el disco.
So, ¿ya tú usabas el tag antes que todo el mundo?
Sí, yo usaba un tag porque como Blas tenía el pitito, y decía, tengo que tener algún tag. Y N-O-T-T-Y, pues usaba esa jodienda. Pero era un sampleo que tenía la voz mía, un disparate.
Sí, pero...
Y sonaba en la radio, pues yo sonaba en la radio con esos ojos cabrones remixes, sonaba. El que está viendo esto y escuchaba mi Mix 107 va a decir, ya lo es verdad, los cabrones remixes de Noti sonaban. Yo tenía como 7 o 12 remixes en la radio, brother, sonando. Y Yankee dijo, cabrón, hazme un remix de eso para el disco. Y hice un remix. Y por ahí vino, pam, mano, los Guataúba. Mira, este, ¿cómo se llama? Sazón con Flavor. Par de discos. Y entonces, ahí llega Rifo. Y Rifo me empieza a ayudar. Hicimos los discos de Guataúba From the Beginning. Que ahí hice una pista con Angel y Cris. Ahora que viene el guan, que te voy a hacer por letra uva.
Tú básicamente...
Con DJ Barbosa.
Tú te puliste en el camino porque...
Pero seguía cantando.
Sí, no, pero ok.
Y vendiendo tema con Notiplay, haciendo pares con Notiplay, y hacía mis pistas por el día. Por el día era productor, por la noche era cantante.
Ok, pero ¿cuándo tú hacías tus canciones?
Ahora viene. Pues obviamente, hubo un lapso que Notiplay, Miguel estaba así. Y él estaba así, bueno, cabrón, ¿qué vamos a hacer con el dúo? Porque tú, cabrón, de pista. Y yo, no, maricón, ya tú, cara, yo voy a terminar haciendo las pistas de nosotros. Y obviamente, Playo, era un saludo a Playo, bro. Siempre confió, siempre creyó. Pero realmente, la persona que nos dio la mano fueron Baby Rasty Gringo. Si no llegase por Baby Rasty Gringo, yo no tuviese carrera de productor full de lo que es y lo que me convertí después, que eventualmente terminamos en Gold Star Music. Y todo ese revolú, Baby Rasty Gringo es la influencia. Porque Baby Rasty era mi vecino, vivíamos en el mismo área por ahí, y Gringo también. Y Gringo me lleva, Gringo ¿qué fue? Yo sé que Gringo llegó a Checa, o Wilmer, uno de los dos, y me dijeron, me acuerdo que fue Gringo que me dijo, cabrón, este chamaquito hace melodía y sabe bregar con Fruity. Déjalo que te ayude. Y yo, dale, está bien. Ahí nació el famoso N-O-T-T-I Checa. Pero fue porque Gringo lo llevó y me dijo, ¿a dónde? ¿Que te ayude para que haga las pistas? Y las pistitas como que empezaron a cambiar y a coger sazón. Y el Checa hacía las melodías y hacía las baterías, la mezcla, Rifo grababa. Éramos un team. Ahí empezamos a hacer D-Noise, la biografía. Hicimos un par de temitas, el de Felomán, el de Castro, el de Alberto Star, si no me equivoco. Y ahí hicimos el tema de Hazlo Conmigo de Notiplay. Hazlo conmigo, Notiplay, mami. Ah, y la pista la hice yo con Checa. Y te viste, Miguel.
Ya.
Viste, cabrón, que te dije que iba a
hacer. Y vamos a terminar.
Y iba a terminar haciendo las pistas de nosotros, maricón, viste. Créeme. Y la pista, ya, hasta el sol de hoy, mano.
La gente te la dio, punto.
En Puerto Rico fue un palo duro, tú sabes. Y casualidad, al mismo tiempo hicimos el disco de DJ Yanqueira. Y DJ Yanqueira salió también. Hicimos la pista, Cheque y yo. No sé por qué tu cuerpo me pone mala. Y cambiando estilo, cantando, entonando, haciendo armonía. Lo que estaba empezando a cambiar el sonido de Notiplay. Chanteos más rudos, diferentes, bien diferentes. Y por ahí, poco a poco, empezamos a hacer Bando Corrupto 2 y empezamos a llegar más corillos. Y de repente, cuando miré así un día para el lado, mi casa era un cabrón estudio. Y todo el mundo jangueaba en mi casa. Y era un jangueo cabrón. La mujer mía estaba aborrecida. Y decía, este cabrón montó un estudio aquí. ¿Sabes? Papi, tú eras un jangueo, cabrón. Todo el mundo iba.
Yo, tú tuviste una carrera como cantante, podemos decir, bastante exitosa.
Uh-huh. O sea, gracias a Dios, toco madera.
Hasta el son de hoy, el que sabe de música y tú dices no, y es como que espérate, papi, este hombre dio su buena música.
Gracias a Dios, gracias a Dios.
¿Tú entiendes que tú como productor te fue mejor que como cantante?
Pues, mano, sí, ¿no? Sí, no, porque... Bueno, yo creo que sí. Voy a decir que sí. Voy a decir que sí.
De... O sea, de todo corazón, porque mira, yo he conocido muchos productores que trataron de ser artistas, luego fueron productores, manejadores, y ya volvieron a la vuelta... Entonces yo les pregunto eso, y así en conversaciones normales, sin cámara uh-huh. de frente, ¿qué etapa fue la más importante en tu carrera? Y cuando vengan a decir, coño, esta etapa de manejo me ayudó mucho y me fue mejor como manejo que como artista.
Es que cantar se convirtió como muy complicado, no sé. Y honestamente la realidad del caso es que fui perdiéndole la mola a cantar.
¿Por qué?
No sé, como que fui perdiéndole el amor, como que... Era tan jodón, ya el negocio se estaba poniendo bien áspero. Bien áspero, bien áspero. Y tú sabes, ya había que competir con Don Omar, había que competir con Yankee.
Era, estabas diciendo nombres cabrones.
Sí, y Yandel estaban en las papiolas, y tú sabes, era fuerte. Y no quitándole mérito a Notiplay, pero era fuerte, tú sabes.
Sí, oye, pero es que, mira, papi, esto Farro lo dijo en una entrevista. Dice, ¿tú sabes lo que es eso? Competir con Maluma, competir con Yandel, sí, que hay claro. que meter mucho dinero, la imagen.
Okay, no, papi, ¿sabes? Yandel y Wisin y Yandel te estaban sumando unos temas. La disco Bailoteo.
¿Y tú qué? ¿Y que yo, con que yo compito?
Don Omar Zumba, dale, cabrón. O sea, los temas que estaban saliendo eran fuego. Y no estoy quitando de nuevo, no era, no, te dio miedo, cabrón. No, no me dio miedo, pero yo dije, diablo, está fuerte. Y uno tira tema, pero a veces tú sabes, tú necesitas un push de la disquera, y nosotros como que estábamos por ahí perdidos, que es lo que estamos hablando ahorita. Nosotros no teníamos un negocio así de publishing, ni disquero, ni un carajo. Nelson obviamente era la disquera, y hacía lo que podía hasta donde le llegaba el brazo y bregaba, cabrón. Pero pues esta gente viene con unas disqueras, papi, y obviamente tienen imagen, video, y pum, pam, pam, y le están metiendo un cariño, están bien dedicados. Y nosotros estábamos ahí dedicados también, pero como que era fuerte, la competencia era bien fuerte.
Mala mía que me ves pateando, es que...
No, no te preocupes.
Es que escucho un grabo hace rato y era que tenía este cable pegado a la...
A la tenis.
Sí, no, a la corriente, es que se genera ese ground.
Ah, sí.
Y ese... Y yo, me tiene loco.
Hay
que
arreglar eso,
No,
había que competir, brother. Y yo creo que de productor, como que me daba la facilidad de trabajar con todo el mundo y me gustaba más.
Vamos a entrar a esa etapa de tu vida, ¿verdad? Vamos a hablar en el momento que tú dices, ya yo no quiero ser cantante, voy a ser 100% productor.
Pues mira, eso fue en The Noise 10. Después del que no es el último tema, siempre digo que es el último tema de Notiplay y no es el último tema de Notiplay. El último tema de Notiplay es Yo Quiero Sexo, que salió en el 2016. Pero este fue el penúltimo tema de Notiplay con los Mambo King, que es producido por los Mambo King. Ya los Mambo King estaban en la escena. Mambo King era parte del corillo. Meca y Ariel y Altiel también eran parte del corillo. Y yo dije, mira, yo creo que después de Dino y Díaz Miguel, yo no voy a cantar más nada. Yo creo que yo no voy a cantar más nada por un tiempo. Y Miguel Play quería hacer su disco de solista también a la misma vez. O yo dije, oye, te ayudo a hacer tu disco solista, que hicimos Terremoto. ¡Terremoto! ¡Ule, okay. ¡Terremoto! Y pues, Miguel, hey, se consiguió un negocio. Miguel consiguió un negocio con una disquera, con Sergio George. Y tenía lo de él. Y dije, pues yo me voy a quedar haciendo discos y produciendo. Y me metí full. ¿Qué pasa? En ese tiempo, pues yo tenía mi combito, que era Cartier. Cartier venía de Sangre Nueva.
Y Cartier era una bestia.
Venía duro en Sangre Nueva, salió el tema de Si Te Vas, Si Te Vas, que estaba
Bonnie Russo. Yo quiero saber si tú te vas.
Veníamos de Si Te Vas, veníamos de Sangre Nueva, de Bando Corrupto, de Bando Corrupto 2.5. Veníamos duro. ¿Qué pasa? Yo tenía el convido con Tito Han, un saludo a Tito Han.
Antes de que siga, todo esto pasa en el proceso que ya tú
Yo hice Bando Corrupto y después Bando Corrupto, pero yo sí iba con Voltio.
Ok, ya, ya.
Ah, un montón de discos, Zion y Leno, todo lo que dije ahorita, que son más de 80 canciones que hemos producido. Disco y disco y disco y disco y disco.
Pero 80 que salieron.
Que salieron, sí, sí.
Pero tú, o sea, tienes que tener...
Más. Mal contado, son 80 canciones producidas por Noti. Y Rifo, obviamente. Y Checa y Sonic. Un saludo a Sonic.
Ya.
¿Qué pasa? Yo digo, diablo, yo lo que quiero es dedicarme al corillo. Yo quiero dedicarme a Mambo Kings. Quiero dedicarme a Meca, a Cartier y a Ariel. Magna. No quiero hacer Magna. Producir y desarrollar las carreras de estos chamaquitos. ¿Qué pasa? Cuando estamos en ese apogeo, Cartier está saliendo en todos los discos, está haciendo party. Yo honestamente no soy un carajo del negocio de manejo. Yo estaba viendo, yo tenía una paja mental, realmente yo tenía una paja mental de que sí, yo me creía que yo sabía lo que estaba haciendo, pero yo no sabía un carajo lo que estaba haciendo. Yo tenía el corazón para hacerlo, pero no sabía hacerlo. Y me encontraba que los muchachos como que no progresaban. Y encima de eso veía un par de buitres.
Encima.
Ha hecho a fuego, bro. Una lista de buitres cabrones que no se me olvida. Una lista de buitres bien cabrona. Y yo tenía un negocio con la casa de izquierda de Tito Ham, chévere, bien bueno. Pero como que estaba pillado. Como que diablo. Pam, pam, pam. ¿Y qué pasa? Moisés, ¿verdad? Que esta es la historia real. Moisés me dice: mira, que Héctor quiere hablar contigo. Y yo. ¿Qué quiere Héctor? No, quiere hablar contigo, quiere cuadrar un negocio contigo.
¿Tú nunca habías hecho un tema con Héctor?
No. Yo, obviamente, yo conocí a Héctor de toda la vida. De toda la vida. Siempre, nunca tuvimos diferencia. Sí, tuvimos diferencia. Héctor me tiró un Looney Tunes. Cuando yo le tiré a Looney, Héctor me tiró para atrás.
Ya.
Y ya de ahí más nada pasó, ¿verdad? Después del lean back, hicimos lean back, arreglamos, pum, pam, pam, hicimos el lean back, que yo salgo el lean back, el remix de ese lean back. Y Moisés me dice, Moisés, que era un muchacho que trabajaba con Tito Han, me dice, habla con Héctor. Ya lo tira al medio.
No te preocupes, eso lo podemos cortar.
No, cortar así es la historia. La cuestión es que...
Mueve el micrófono para acá para que escuche.
La cuestión es que él me dice, Héctor quiere hacer un negocio contigo. Y yo digo, pues vamos a irlo. Fui allá, Héctor me dijo, vamos, este es el negocio, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito ahora mismo. Yo quiero hacer esta compañía, la compañía más cabrona de género, bla, 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 y yo, tú tienes ahí, las herramientas.
Ahí es cuando pasa, porque ahí recientemente salió la entrevista de Don Omar y Mario Villa en el Palabra explica que estaba VI Music, y ahí es cuando él decide que quiere hacer lo de Gold Star Music.
Gold Star Music ya estaba.
Ok.
Ya estaba, para que él no le había puesto ese ímpetu full.
Ya, ya.
Pero ya Gold Star Music estaba. Para que no era Gold Star Music.
Got it.
Y ahí ¿sabes? La película, ¿sabes? Estaba, porque todo salía atrás. Pero cuando yo llegué, obviamente ya es que él le quiere dar la forma full. Dice, no, yo quiero los artistas tuyos, les voy a dar promoción, voy a salir con ellos, tema con Cartier, tema con Ariel, Meca, que sea mi productor. Los Mambo Kings, no, quédate con ellos, me acuerdo. no quería bregar con los Mambo Kings. Después sí, que gracioso, ¿verdad? Porque de Mambo Kings los temas más caros en los últimos fueron Mambo Kings. Y cuadramos el negocio y nos fuimos a hacer Gold Star La Familia.
Ven acá, en el podcast que sale con Mikey, disculpa a la otra persona, no me recuerdo bien.
Rifo Kila.
Usted
ahí en los comentarios, ¿cómo no vas a ver que es Rifo Kila?
No, en verdad es que... ¿cómo te digo? Hay muchos nombres.
Yo
sé los artistas y algunas pautas porque Mambo Kings, tú escuchas a DJ Nelson.
¡Rifo!
¿Me entiendes? Entonces es como que hay ciertas cosas que si uno se acuerda y otras que no, la real. Pero algo me pareció bien curioso en esa entrevista que ustedes están hablando de que llega un momento que pasa el negocio y ustedes mismos dijeron, pues mira, tú haces esto.
Nos dividimos.
O sea, es una decisión bien madura.
Lo que pasa es que, acuérdate, había mucho que hacer. Ya el reggaetón era reggaetón. No era el género urbano todavía. Estaba en eso. Y había mucho que hacer, había mucho trabajo. Los Mambo Kings tenían mucho trabajo. Los Mambo Kings estaban ayudando mucho a Arcángel y a De La Ghetto. Y me acuerdo en aquellos tiempos, yo tenía un estudio en Atorrey y Arcángel y De La Ghetto siempre estaban allí metidos con los mambos, inventando, grabando, jodiendo. Y Meca tenía un cuartito allí también. Y Meca siempre estaba allí haciendo sus diligencias. Y Rifo me dijo, yo me quedo aquí en este estudio y tú vete para Parque Ecuestre. Esa fue la historia, esa es la historia, hasta esta es la historia. Y él se quedó allí y ahí es que entra Pina y ofrece otro negocio encima del de Héctor. Y me acuerdo que él y yo fuimos allá en de Pina y nos, ahora que yo lo pienso, nosotros fuimos bien enmayaditos y dijimos, vamos a hacer los dos negocios a la vez.
No, pero es que tenía la capacidad para
no,
hacerlo.
No lo podíamos hacer porque no había compromiso así full y como que, ah, no es una cosa tan guau, total. Tú tienes la mitad de la compañía que se quedó fuera de Goltal, porque se quedó Rifo y los Mamboquín se quedaron fuera de Goltal en un principio. So, que legalmente estábamos bien para hacer negocios con Pina por ese lado. So, Rifo, cuadra tú las cosas que tienes que hacer con Pina y yo sigo acá con esto, el cuadrando mis cosas.
Ya. Yo quiero enfatizar un poco la parte de Héctor, porque Héctor fue o es, vamos a decirlo así, Héctor es al son de hoy un tema de conversación porque sí, dio una música cabrona.
Sí.
La música de Héctor todavía trasciende.
Sí.
Yo quiero que tú me cuentes un poco cómo era interactuar con Héctor y ese corillo que siempre estaba.
Bueno, número uno, tú tienes que entender que yo le tengo un respeto a Héctor bien grande. Uh-huh. Y yo creo que de ahí parte la relación de nosotros en aquel entonces era que yo veía, este tipo ha triunfado ya como Héctor y Tito. Cuando empezó Héctor con Tú Quieres Duro, que ahora Anuel tiene un tema que se llama Tú Quieres Duro con Jenny, está bufiado, escucho un pedacito. Nadie creía que Héctor se iba a pegar solo.
Ya.
Nadie. Cuando se separaron, todo el mundo dijo, se jodió Héctor. Y la gente que sabe se acuerda, Héctor se jodió, papi, Héctor se jodió. Y me acuerdo que Negro, de todas las personas del mundo, Negro llegó a mi estudio un día y me dijo, papi, Héctor tiene un tema en La Misión. Y cuando yo veo a Negro activado, cuando yo veo a Negro emocionado, yo sé que va a ser un palo.
Ya.
Pero esta es la conversación interna en el género era, después de Héctor y Tito, sí, papi, siempre, Héctor se va a morir.
Sí, porque todo el mundo piensa que el corista siempre es el que sobrevive.
Ajá, ajá. Todo el mundo tiene la idea de que Tito es el que va a echar para adelante y Héctor se va a joder. Esa era la conversación. Digo, a los dos le fue bien, pero nadie pensaba que Héctor iba... Todo el mundo estaba en la mala full para Héctor. Full. Todo el género. Entonces, todo el mundo. Y llega Negro un día al estudio y me dice, papi, Héctor tiene un tema en La Misión. Hijo de puta. Y cuando el Negro hace un gestito, que cuando lo hace, tú dices, y allá se va a hacer un palo.
Tengo que apretar.
Para tú ver a ese hombre motivado, algo va a pasar. Y me acuerdo la expresión en la cara de Negro cuando dijo, ese tema de La Misión de Héctor está.
¿Cuál es ese? ¿Cómo se llama?
Tú quieres duro. Dale duro, mami.
Palote.
Chacho. Palote. Chacho, cuando sale ese tipo en el video, así con el fuego y las bailarinas, el carro, bumba y. Y dije, ya, diablo, se quedó con el mundo. Y después encima, travesura.
Yo te voy a hacer una pregunta y yo creo que...
Que esto no es producido por mí, ¿verdad?
No, pero ok, pero... Esto que yo... Esta aseveración que yo voy a decir ahora... Yo creo que la pudiera ser la más accurate. Héctor fue ese brillo como lo es Bad Bunny ahora mismo en el género. Cuando salió con su música.
Boom. Bueno, Bad Bunny es diferente, yo siempre lo he dicho.
Sí, no, pero yo digo en que cada vez que Bad Bunny sale con algo, es refrescante. Y Héctor siempre salía con algo.
Bien pueblerino, bien puertorriqueño.
Y algo que tú decías, puñeta, yo me lo vivo.
Porque Héctor es música de PR, es reggaetón de PR.
Ya.
Héctor era esa brecha full, ahí, reggaetón PR. No quitando ni diciendo que Wisin y Yandel, ni Tego,
pero
ni...
Pero el tema de conversación
no
ahora
eso,
Héctor.
No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los temas de Héctor eran bien de PR. Eran de PR, de Helguita PR, obviamente, porque...
Sí. ¿Sabes?
Y eso es lo que yo creo que... Además de que es un tipo que tú lo veías por ahí siempre, y siempre era humilde, saludaba, un combo... Pa, ¿sabes? El carisma de Héctor.
Papi, yo me acuerdo una vez verlo en Gautier, en Cagua.
Ajá.
Y él se bajó como el corillo de 70 era real.
No, ¿sabes?
La gente se creía que
eso,
era mierda.
Eso es bien cabrón, pues esa multitud moviéndose con ese chamaquito así gordito, bien bufiado, de pejuelito. Y ese tipo, papi, cuando se trepa en tarima, todo el mundo es a perrear. Y se baja, cuando se baja la tarima, una persona cabrona, que todo el mundo lo quiere.
Papi, ese hombre en Navidad, esto voy a decir, cuando él sacó el tema de, con Rakim y Kenway.
Down.
No.
Down.
No, 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 no. Él hizo la de. Puñeta, ¿cómo que se llama ese tema? ¿No
fue remix?
No. Era del disco de él, de Bad Boy, si no me equivoco.
Ah, la con No me digas
que te vas. Cuando él, esas navidades, él fue a Gautier y él fue el que repartió todos los juguetes ese día.
Sí.
Papi, yo me acuerdo de esas cosas y decía, diablo, brother. Este pana para el pueblo nunca tiene un no.
Sí, no, papi. Héctor prefería siempre hacer fiestas patronales que hacer un party en Madison Square Garden.
Ya.
Y eso es verdad, esto es verdad. O sea, estoy dando un ejemplo ahí más o menos teórico. Sí, pero el cholongo te puede decir, papi, Héctor prefiere hacer las fiestas patronales de Isabela que ir para el Madison Square Garden.
Mil veces.
Así, ese pueblo.
Obviamente, ustedes vivieron una etapa bien fuerte. En la de que ustedes metieron la presión en la música. Obviamente estaba Wisin Yandel, estaba todo el mundo, pero Héctor era Héctor. Donde Héctor pisaba, punto. Ahí se sentía.
¿Qué es lo que te está diciendo ahorita? Yo lo respeto y en aquel momento respetaba la visión y la imagen líder. Héctor es un líder. Y es bien raro, tú sabes. Yo no le discutía mucho a Héctor las ideas. Vamos a decir eso.
Ya.
Al revés. Yo lo que trataba era de darle vida a las ideas de él. Quiero hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer aquello. Vamos a hacer esto.
¿Tú estuviste en esa posición?
Sí, sí. Y yo nunca le discutía. No, pero nos vamos a enfangar. Al revés, veíamos las cosas al mismo punto de vista. Y nos tripeábamos a los mismos artistas, las mismas canciones, nos daban risas y éramos, ¿sabes? Diablo, esa canción que charra. Y esto, papi, fulano viene por ahí bien cabrón. Tú sabes, teníamos como los mismos gustos y sabíamos. So, mi trabajo y el trabajo de Riffy, de los que trabajábamos, Naldo, también obviamente nunca se le puede dejar de dar crédito a Naldo, ni a Looney, ni a Nelly, ni a Tiny.
Es que tenía un escuadrón bien feo.
Sí, es el tener que le cogía. Era darle forma a la visión. Rompe Discoteca es mi disco full donde yo estoy ahí dándole forma a la visión completa con Rifo. Pero yo estoy ahí prácticamente, yo, por eso mi nombre sale como coejecutivo en el disco, porque yo estoy ya ahí, yo las riendas mías, o sea, en cuestión de la música. La disquera es de Cholongo, sí, pero la música soy yo el que estoy ahí, y Revol, obviamente siempre hay que mencionar a Revol. Y estamos ahí, fum, 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 ahí. Esto tiene que quedarle, esto es el plan. Y obviamente la visión de Héctor.
Ven acá. Con un tipo como Héctor, ¿las canciones salían de una? ¿Era la idea que él traía y esa idea que traía ya era un palo? ¿O ustedes hacían un tipo de selección de temas?
Pues mira, los conceptos, siempre el concepto es de Héctor.
Ok.
Siempre. Está el gran debate de todos los tiempos. La letra es de Lele.
Eso es, pero antes de que vayas ahí. ¿Cómo seleccionaban los palos? Porque obviamente hoy.
Es que las ideas, esto era un tipo que era concepto.
Son todos los temas que se pegaron, él siempre lo trajo como un concepto.
Siempre. La puerta, mami, dale la puerta, dale contra la puerta. Y vea con una idea. Una idea que tú decías, ¿cómo se le ocurrió a este cabrón? Sabe Dios. la puerta, sí, papi, la puerta, manden la puerta, manama, y que la tipa diga, dale papi, pega hasta la puerta. Y uno decía, diablo, cabrón, se está bien pegado. Se metió todo un nuevo, ya mata Jenny. Espera, monta un bis, se vino, me gusta, busca donde Tiny no, Meca no, boom, el otro, bam, y salió un ritmo. Y ahí llegaba el famoso. Llegaban los chanteos.
So, tú me estás diciendo a mí que.
Paleta, dale paleta, paleta no es de él, ¿verdad? Diablo, mamá.
No, espérate.
Pero los conceptos.
Los conceptos que él traía se hacían realidad.
Yo vi algo, no sé en dónde vi, que explicaron bien lo que él hacía, pero era eso. Él quería acaparar un gimmick, es la palabra que estoy buscando, puñeta, hace rato. Un gimmick. Héctor siempre tenía un gimmick. Calor, dame calor, dame calor, vamos a calor. Siempre es un game. Here we go, yo.
So, la clave de él era algo que todo el tiempo se quedara ahí.
Siempre tiene que ser. No es un gimmick, es un gimmick, es algo que es un gimmick. Todos los temas de Héctor Litito son un gimmick. Y eso viene de Héctor, perdón, porque nace con Héctor Litito en La Reconquista. Esa fórmula de hacer gimmick viene de la de Actualitito, de la Reconquista, y Héctor la transforma al 100%.
So, podemos decir que Héctor, en otras palabras, es lo que hacía, lo que hace un DJ Khaled hoy por hoy. Por ejemplo, quizás tú escribías un coro, aquel escribía un chanteo, él metía un hook de él, decía, estas melodías me gustan, estas baterías no, vamos a cambiárselas, estas baterías que montó Luni aquí me gustan, pero las melodías no, vamos a ponerla.
Esa parte me tocaba más a mí. Esto siempre era el concepto.
Ok.
El concepto. Esto es lo que quiero. Traerte a Wise. ¿Sabes qué tiene Wise? Y Wise nos puede ayudar a desarrollar este concepto. ¿Me entiendes? O traerte a Lele. Y Lele era, va que Lele 24 horas escribiendo. Y tú tienes para escoger el chanteo que te la gana y arreglarlo, tirarlo como es. O arreglarlo y tirarlo con tu estilo y tirar tus palabras, tú y meter tus cosas. Que esa es así, esa es la dinámica que había.
Ahora vamos a ahorita hablamos de lo de Google, ¿verdad? Pero vamos a hablar de un tipo, Lele, que en paz descanse, y para mí,
paz descanse, Lele,
uno de los mejores compositores que dio el género urbano.
La influencia de los chanteos hasta el sol de hoy.
Este pana,
el sol de hoy.
Este pana lograba poner cosas que pasaban en el diario vivir así.
Acuérdate que Lele no hacía más nada. Lele no hacía absolutamente otra cosa que no fuese escribir.
¿Tú consideras que Lele es un genio?
Sí, es un marciano, yo lo he dicho en otra. El tipo no era de este planeta. Ese tipo no era de este planeta. Como ese hombre jugaba con las palabras, con las métricas, inventaba, pegaba con lo que no pegaba, el flow. Pero el flow era el mismo, sí, el flow lo daba Héctor. Sí, porque Lele mismo te decía, y esta es una conversación que tuvo que ver de las muchas. Me decía, papi, lo que pasa es que yo era fanático de Héctor y yo estudié a Héctor toda mi vida, te decía Lele. Yo lo estudié. Anton, yo era un chamaquito, que yo era un fanático, yo lo estudié. Y yo sabía lo que Héctor tenía que decir. Pero no era que todo lo que Lele escribía, Héctor lo decía. Que es lo que siempre he argumentado en las entrevistas. Y siempre he dicho, la mitad de las cosas sí Lele las escribía, pero la gran mayoría de las cosas, Héctor es quien arregla. Y dice, esto no lo voy a decir, voy a decir esto. Esto no lo voy a decir.
Hay una controversia siempre en las tiraderas, ¿verdad? Uh-huh. El que no escribe su tiradera no puede... ¿Con quién tú estás guerreando? ¿Con el del labio? ¿Con el artista? Y siempre entra la parte retórica donde terminan diciendo, esto es el único pana que hacía interpretación de tiraera. Tú que pudiste estar en ese momento, que de hecho puedes hasta desmentir esto que quizás muchos...
No, los punchlines son de Héctor.
Ya.
Los punchlines son de Héctor. Los punchlines siempre son de Héctor. Porque es Héctor el que quiere decir lo que quiere decir. Que Lele sí, y Lele, yo rifo, todo el mundo da idea. ¡Di esto!
Ya, sí, los mete cabra.
¡Di aquello!
La pila.
Dile que fulano, que te acuerdas aquel día. Sí, todo el mundo. Pero esto es el que sabe lo que es. Los punchlines, lo que yo voy a decir es esto. En una tirada específica, en un tema comercial, calor y todo eso, Lele a lo mejor escribe todo el chanteo full y así se joda. Pero una tiradera, no, chacho. La tiradera, te lo digo, yo estaba ahí, puñeta.
Por eso es que te pregunto, ¿por qué?
Yo estaba ahí, cabrón, no me discutan a mí. Papi, los punchlines son de esto. La idea para el punchline, yo quiero decir esto, voy a decir aquello, esto y lo otro, pam, pam.
Y cómo, ok, ese proceso creativo, vamos un momentito a ese proceso creativo. Usualmente, ¿verdad? Dicen, no, una tiraera, tú eres un tipo como Residente que le escribe en la computadora y le escribió
el computador. La gente tiene que entender que Héctor y Lele se llamaban todos los días. Prácticamente Lele siempre estaba parqueado frente a casa de Héctor todos los días. O sea, de que tú llegabas a casa de Héctor y ya estaba Lele parqueado al frente de la casa.
Yeah.
Y estaban ahí, son que a ver de cuenta, unos gemelos. Y están todo el tiempo discutiendo y hablando, pum, pam, esto es lo que va, y entre ellos se entienden. Entre ellos ahí. Que si tiene o no tiene, mira, esa es la dinámica que había, brother, y estaba bien cabrona. Eso no significa que los que escriben solo no tienen mérito o no tienen más ni menos, ni el que escribe con alguien tampoco, para mí, mi opinión. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que los punchlines de las tiraderas son de Héctor.
Ok, cuéntame.
Sí, que hay cosas de Lele. Sí, claro. No estoy diciendo que no, nunca le voy a quitar el difunto el mérito, nunca.
El difunto dejó un corillo bien chévere.
Bien cabrón. Una influencia cabroncísima.
Además de la influencia, algo que me gusta mucho y todos los años tú lo puedes ver, Alexio, Endo, Helio Mafia Boy, Wambo Mafia Boy, que en paz descanse, también decía Rip Lele.
El hebreo.
Hebreo, muy cierto. Todas esas personas pasaron mucho tiempo con él y
absorbieron.
Tienen mucho de él.
Absorbieron.
Y tú ves estos tipos que el pasar del tiempo les ha dado la razón de que Lele tenía una dinámica bien distinta a lo que otras personas pudieran pensar.
Sí, tiene una influencia que, brother, ¿sabes? Años.
Nosotros pudiéramos decir que un Cancerbero y un Lele estuvieran al mismo nivel en la parte de...
Ay, Dacho, no me atrevo a decir eso. Son dos líneas bien diferentes.
Pero no, okay, en el concepto de...
Genialidad, sí.
Ok.
En su propio campo, Cancel es un genio. Y Lele era otro genio en su campo también, ¿entiendes? Porque Cáncer no te habla de pistola.
Sí, claro, no, ¿entiendes? Pero habla de evidencia, hay unas cosas
que... Exacto. Pero pues, en su campo, sí. ¿Y son dos influencias hasta el sol de hoy? Sí. ¿Que hay alguien que la mezcle las dos? Hay uno por ahí que se llama Alejandro.
Alejandro Mosqueda. Yo siempre opino lo mismo. Yo tengo mi sentimiento encontrado con el Ciervo, pero eso es otro tema que podemos tener cuando tú quieras. Claro,
pero el Ciervo, respeto al Ciervo porque...
La tiene.
Y ya he mezclado esas dos líneas. Digo, me van a criticar y me van a joder los comen, pero esa es mi opinión, puñeta. El Ciervo ha cogido esa línea de Cáncer con Lele y la ha convertido... Digo, no sabe Dios si no, ¿verdad? Sí, pero para mí.
Sí, para mí sí, porque...
No estás diciendo un disparate, me van a joder.
No, porque vamos a ser honestos, o sea, Lele se destapó a la calle. Con una manera, una facilidad bien bonita que tú te la querías, tú la cantabas.
Lo que pasa es que era siempre pegajoso, siempre...
Como los de Go-Yo, ¿me entiendes?
Y obviamente rimas inusuales, pero que no diccionario.
Y no Google.
No, Lele se inventaba las palabras y rimaba, estaba... Lele se rompía la cabeza con la rima, bro, y era un libro de rimas literal,
Obviamente pasaron muchas cosas, ¿Cuándo? Yo quiero que tú me digas a mí, ¿cuándo? Obviamente, Héctor le produjo el disco a Don Omar.
El primero, sí. Yo no estaba para esos tiempos con Golter.
¿Ya tú no estabas en ese momento?
No, yo no estaba. Eso fue al principio de Golter. Okay. Por eso, Don es el primer disco producido en Golter. La paga sale por VI, pero es Golter.
Ok.
Y yo no estaba para esa etapa. Yo llegué justamente después.
Ok. Pero él hizo temas con Don después. Antes de que ellos se tiraran.
Sí. Y Don salió en Los Anormales.
Ajá.
Y Don salió en Los Anormales.
Cuando pasa esta guerra, ¿verdad? Yo me acuerdo vivir la tensión de que la calle en Puerto Rico era bien personal con los artistas.
Sí. Ahora mismo hablando de los fanáticos. Antes eran fanáticos.
Papi, antes tú podías entrar a una discoteca y tú decías que tú eras fulano y tin el otro y te metían una galleta.
Uno aprendía por cantar una canción de esto, lo de Don en una disco.
En una disco donde no querían que lo pusiera.
Exacto.
Esa presión, ustedes como equipo de trabajo también la sentían.
Pues claro, por supuesto. Específicamente, yo conté esto una vez que Mekki y yo estábamos en Nueva York. Y teníamos las famosas cadenas por fuera y fuimos a una discoteca. Mekki y yo estábamos prácticamente viviendo en Nueva York haciendo rompe discoteca y Don Omar vivía en Nueva York. Y se pasaba con una gente que eran unos cangris de verdad. Y Mekki y yo con las cadenitas por fuera ahí en el Palladium. Y llegó todo el combo de Don. Papi, métete la cadena por dentro, nos van a entrar la puño aquí a ti a mí. Es más, vámonos de aquí. Sí, era de verdad.
¿En qué
esa fue una de las tantas experiencias que...
¿Tienes otra que no
esa no contado? Esa es la más comercial que puedo contar.
Ok. ¿No te pusieron a correr?
No, gracias a Dios. Okay. Gracias a Dios. Pero esa es la más comercial que te puedo contar, que yo viví. Pero porque las demás eran bastante fuertes. No quiero...
No, eso no
significa. Sí, hay gente involucrada y tú sabes, no quiero.
Obviamente pasa un tiempo y Héctor toma la decisión de salirse del género... de la parte secular y va de lleno a la iglesia. Uh-huh. ¿En qué momento Héctor del Fadel deja de existir y empieza a renacer Héctor Delgado?
Pues eso lo vivió más Rifo. Yo viví parte de eso, pero eso lo vivió más Rifo. Fue el que pasó esa etapa full con él 100%, ¿verdad? Pero Héctor ya venía cansado, ¿verdad? Ya venía cansado. los problemas en la calle con la música, y ya se le veía el agotamiento. Y ya, tú sabes, tienes que entender que estos lititos estaban en la religión un tiempo, no sé, no, Dios los bendiga. Sí. Ya es que no sé eso, yo estaba en la religión. Y esto me imagino que se quedó siempre, ¿verdad? Con que los caminos del Señor, ¿verdad? Son los verdaderos caminos y ahí es donde, ¿verdad?
Él se siente, no, oye, te digo la verdad, yo creo que...
Y como él mismo dice, es vacío, en la cima, es soledad, lo que hay arriba en la cima, la gente no sabe, la gente ve al artista bien pegado y Bad Bunny y toda esa gente, papi, cuando uno está ahí arriba, lo que es soledad, brother, porque nadie es de verdad, tú no sabes quién es de verdad, quién es de embuste, quién está contigo porque tú eres fulano y quién está contigo en verdad porque está contigo.
Mentalmente, no, tú en algún momento... dijiste, coño, mano, ya yo estoy agotado, yo no quiero esto.
Yo primero y dije, no, para el carajo todo esto. Yo después de que hicimos Hombre No, que es la tiradera de los 10 minutos, 13, 15 minutos que dura para pa Don Omar.
¿Estás guerrando con el ano, hermano?
No, hombre, no. Después de Hombre No, a mí se me quemó el bombillo completo, se me quemaron los fusibles por completo. Yo he dicho, down. A mí me dio una depresión bien cabrona. Además de que yo obviamente estaba en un camino bien al garete también para aquellos tiempos. Pero yo me di un shutdown full porque yo me frustré.
Ya.
Yo me frustré porque las cosas no estaban yendo por el camino donde yo quería que las cosas musicalmente, ¿sabes? La carrera de Cartier estaba por ahí. Lo que dicen, ¿verdad? Como decimos nosotros, los artistas estaban engavetados. Y yo estaba frustrado. Yo no estaba engavetado. Todo el mundo decía, estaba trabajando, pero engavetado, porque no salían. Y eso a mí me frustró bien brutal. Esa parte de la historia a mí me frustró. Y yo me fui, yo enganché los guantes. Y para el carajo.
Mucha gente dice, no, que como que un artista que está haciendo dinero va a tener una depresión. La gente se equivoca porque tú eres un ser humano, tú no dejas de ser un ser humano porque eres un productor o porque estás metido con esta gente, vives cosas que a veces quizá la gente ni entiende que viviste. Si tú pudieras regresar en el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué cosas no te dejaría de hacer?
Meterme pepa número uno. No, ¿qué yo dejaría de ser, brother? De verdad, mira, yo dejaría de enfocarme en que este es el plan y esto tiene que funcionar. Si yo hubiese dicho en aquel entonces, mira, si esto no está funcionando, vamos a hacer esta otra cosa. Que así era mi modo operandi cuando yo era más chamaquito. Yo, y la gente que me conoce saben que es verdad, que yo sí veía que, pues no hay party, pues yo hago el party. Y yo iba y hablaba con los dueños de discoteca y me convertía en promotor. Y yo, mira, yo voy a hacer un party, y este party va a venir Baby Rasty Grinco, Daddy Yankee, Nicky Jam, en Hollywood, Club Hollywood. Y alquilaba Hollywood, y la entrada de la puerta, yo le pagaba a los artistas, yo hacía la promoción en la radio, y me metía promotor prácticamente. Si yo hubiese mantenido esa mentalidad, hubiese ido mejor. Si mi error fue decir, este es el plan, y esto es lo que tiene que funcionar a cojón. Y me estanqué mentalmente pensando que este es el plan. En vez de diversificar y decir, coño, pues déjame tratar esta otra cosa, me tranqué.
Ya, te fuiste la de calle sin salida.
Ajá.
Y no quisiste dar la vuelta en U.
Y sabiendo que, mira, brother, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes irte por allá. Me cansé. Me cansé. Ya. Mentalmente me cansé de luchar, del joseo diario, me cansé, exploté.
Si a Noti le dijeran ahora mismo, ¿qué cosas de el género pasado, o sea, de lo que pasó, de lo que tú viviste, traería ahora? ¿Y qué cosas de ahora las quitaría? ¿Cuáles fueran?
Si pudiera traer algo de antes, mano, pues los varios artistas, los discos de varios artistas. Yo sé que obviamente no son rentables para mucha gente. No es rentable hacer un disco de varios artistas. Pero yo sé que hay mucha gente que amena ese... Ya sé, un disparate de palabras. Que extraña esa dinámica de discos de varios artistas. Un player, un Dino. No sé, tú sabes, se puede hacer un Gárgola, un bando corrupto.
Yo creo que el último disco de Gárgola fue el último disco de varios artistas.
Sí, pero... Pues como que...
Sí, no, ya no es lo mismo.
Vino y se fue.
Es que a eso vamos ahora, después de...
Pero quizás que no sé, DJ Eric, la industria.
Ya.
Tú sabes.
Eso, Nelson otra vez con
Nelson D. Flow, varios artistas, aunque sean 10 canciones. Pero 10 canciones ahí, bien cabronas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le quitaría? Más hermano, que tú tienes una explosión de música saliendo. Que es lo que yo digo, mano, usted no hacía música, mano. No hay tiempo para... O sea, hay 24 horas al día, pero no hay tiempo para escuchar tanta música, mano.
Ahora mismo, ¿no?
Y hay tanta canción buena y tanto tema bueno y tanta artista bueno, millones de artistas buenos. Y quizás, no sé, quizás... No sé, decir bajarle un poquito a tantos releases es como medio loco, pero... Es como que yo creo que lo que afecta, que es tanto release, todos los viernes una canción,
¿Qué tú piensas del modo operando del género ahora mismo, versus lo que tú conociste?
No, está cabroncísimo, tú sabes. Mira, ahora mismo estaba viendo la plataforma esa donde Little Yachty sacó la canción I Took the Wild. Eso es una plataforma de un chamaco. Que, brother, multimillonario el tipo con esa plataforma. Tú sabes que hay unos conceptos y unos planes estratégicos de ahora de vender la música tan cabrones que antes no habían, que yo no tengo nada en contra de esa parte del negocio. Al revés, tú sabes, eso me enorgullece. Y es de las cosas que yo digo, wow, si nosotros hubiésemos tenido esa herramienta, mano.
Si
yo hubiese tenido Instagram, puñeta.
Papi, ustedes hubieran tenido simplemente las plataformas digitales.
Ajá.
Su vida económica alrededor le hubiera sido distinta.
Que la gente no entiende esta parte.
Vamos a hablar de los máster ahora de esa parte que dije.
La gente no entiende esta parte, brother, que también hubo un tiempo, brother, que cuando todo el mundo podía quemar CD, papi, se nos jodió el kiosco full. Cuando todo el mundo empezó, acuérdate que el ingreso del artista es la presentación. Full. El ingreso número uno del artista es la presentación. No, que Bad Bunny hizo cuántos millones la gira.
297 millones hasta el momento fue lo que había registrado y todavía le faltaban 4 fechas.
Que el streaming es un plus.
Sí.
Lo que le hacen streaming
es... Sí, ese es el budget.
Eso es un plus. Al lado de lo que hizo en la gira, dice, la gira. Va a ser 2 giras de cantazo.
Supuestamente él acaba de firmar un negocio donde...
Y si están los auspicios y los tenis y los anuncios de Dorito y todo ese revolú. Sí, el streameado, más streameado y coge un cheque duro.
Este pana supuestamente acaba de hacer un trato con la Sony donde el 90% es de él y 10% es de Sony.
Sí, muchacho.
¿Cuándo te había escuchado algo así?
Nunca.
Cuando antes yo daba un 5 una canción y no, y cuidado.
Nunca. Mano, que está bien cabrón. Lo que pasa ahora es bien cabrón. Y nosotros venimos de esa era donde prácticamente mucha gente guindó los guantes cuando la gente empezaron a piratear los discos, los CD. Y no había plataforma ninguna de tú escuchar el streaming ni nadie. Nadie tenía iPhone.
Elgénero.com.
Nadie tenía Android. Todo el mundo tenía una laptop. Y si el que podía se metía al Elgénero.com y bajaba todos los CD.
Los quemaban un disco
y se iban al carro y a comprar.
Mi hermano, Ozuna. En la entrevista de Benny. Dijo que él le sacó la vida a Prince Royce.
Va para allá.
¿Me entiendes lo que te quiero decir? Cabrón, él dice que cuando Prince Royce salió, todo el mundo quería el disco y él los vendía.
Pero eso, y eso, digo. Y pues, esas es cosas que pasan en la vida y nada, uno no puede ahí vivir encojonado con eso. Pero eso lo jodió bien, cabrón.
Sí.
Esa etapa de la vida, esa época nos jodió bien, cabrón. Y mucha gente guindó los guantes. Y mucha gente se quedaron. Y verdad, los Nelson de la vida decían, no, para el carajo, algo vendrá, algo viene, la música no se va a acabar nunca, y después de esto vendrá, a lo mejor esto viene una crisis por ahí que no sabemos qué, y se va a convertir en otra cosa, yo lo dudo, ¿verdad? Pero quién sabe. Esa crisis nos jodió a mucha gente, y de repente salen las plataformas, y los negocios cambiaron 100%, un 360, digo, es lo mismo, pero,
sí, no, pero
muchas cosas dieron un giro, ¿verdad?
Pero mira,
de 180 grados.
En la experiencia de ir a comprar un disco, leer la dedicatoria, leer el playlist, leer las canciones, porque yo me acuerdo que antes tú abrías el panfleto, tú abrías y se abrían muchas páginas.
Y tú veías, digo que lo ves ahora, pero veías quién hizo la carátula, quién hizo la pista, quién lo mezcló, quién lo masterizó, quién en la disquera, dónde puedes llamar para joder, un email. mucha información. Y dale, el arte, el artista gráfico se jodía. Digo que ahora también es lo mismo también.
Sí, no, pero papi, ahora Photoshop es mucho más fácil.
Sí, sí, sí.
Hacer una carátula a cualquier... Es más, hay programas que ya tú necesitas Photoshop para hacerlo.
Sí, son bien fáciles.
Antes tú tenías que ser un caballo.
Sí, no, en todo. Y eso sí se perdió un poquito. Pero el negocio cambió para bien. No, para bien, muchachos, para bien.
Noti, el género ha evolucionado una cosa que nadie sabía que esto era una mina de oro.
No. O sea, obviamente sí, yo hice mucho dinero en mi época, cuando no había nada de stream, mi época peak. Hice mucho dinero de muchos discos, de muchas
¿cuántos
cosas?
¿Cuántos ceritos más o menos tú puedes decir que...?
Bastante. Yo creo que el millón y pico por ahí, chévere, tranquilo, okay. Y muerto la risa. Y nada comparado con lo que se hace ahora, obviamente.
Pero un millón en el 2004 es...
Sí, bien chévere.
Sí.
Digo, no, a través de la carrera. Así de
sí, no, tanto, pero óyeme.
Mucho dinero aquí, papi, dinero aquí, 20, 40.
Que ya, te dieran 40, un millón 40, en el 2004 por un deal, eso era...
Demasiado, olvídate, eso cambia vida.
Ya.
Pero...
Ahora mismo está dando 100.
Por nada. Como si nada. Que no abrías. Porque ahora mismo, pues, tú tienes el alcance global que no había antes.
¿Cómo ustedes sabían en dónde estaban pegados?
Mano, suerte y verdad. Obviamente promotores, radio. Obviamente pues, se sabía que en Sudamérica, Centroamérica, tú estabas pegado, en la República Dominicana, en Estados Unidos sabía. Canadá, uno que otro artista iba a Canadá. Uno que otro artista iba a Europa. Speedy, yo creo que fue de los primeros. Me puedo estar mal desde que fue Europa. Pero no había un tacto así full promotores. Promotores de diferentes países, los promotores de Puerto Rico. Y más o menos tú sabías dónde tenías tu gente, pero uno vivía de París en Nueva York, de París en Puerto Rico, siempre Puerto Rico va a ser la meca del pariseo. París, qué sé yo, en Colombia, en la República Dominicana, un saludo a mi gente de la República, siempre guisaba como un demente, pero al nivel de ahora, jamás en la vida yo imaginar, jamás de los jamás.
No, tío, para ir cerrando esto, ¿verdad? Obviamente tienes un podcast.
Sí, tengo un podcast, ¿verdad? Está un poquito en pausa porque el equipo de trabajo está bien busy.
Sí.
Están bien busy, mano.
¿Cómo llega esta idea?
Pues el podcast, mano, yo originalmente, obviamente con esto, tengo mi Instagram, el que me quiera seguir, Notorio.
Claro.
Y un buen día yo decidí hacer historias como la que estamos haciendo, no podcast, sino yo hacer un post, escribir un par de cosas, hacer un videíto más o menos, y yo explicaba, mira, esto pasó así, este día fue fulano, pum, pam. ¿Y qué pasa? Ceja, me seguía. Y Ceja veía que eso tenía como tracción. Yo empecé a coger una tracción bastante chévere, y todavía el otro día fue a Puerto Rico, hace un par de meses fue a PR, y en PR me dijeron, ya lo cabrón, dejaste hacer las historias, mano, vuelve a hacerlas, que así esto, o hazlas en YouTube, y ya lo verdad, las historias, coño, a ver, para que no tengo tiempo, tengo otro negocio y no tengo mucho tiempo. Pero Ceja dice, cabrón, vamos a hacer un podcast tuyo hablando con los artistas, más o menos lo que tú haces, pero tú, de artista a artista, y la idea es de Ceja. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No sé, fíjate, yo compro las cámaras, compro todo, pa, y lo hacemos entre tú y yo, pa, y el equipo de trabajo de él, obviamente. Pero el concepto es, Ceja, decir, un podcast, una conversación de artista, artista, de género al género.
Ya.
Y esa es la dinámica.
¿Esa aventura te ha gustado?
Sí, mano, me encanta. Me encanta porque, obviamente, como puedes ver, a mí me gusta hablar mierda. Es claro, este es como el cuarto podcast que me he invitado. Me gusta porque quiero dejar esta huella. Lo hago, lo hago porque quiero dejar esta huella.
Sí, no es por la pauta. Tú lo estás haciendo porque tú quieres que la gente conozca un poco la historia.
Sí, yo lo hago para la posteridad.
Yo siempre he dicho...
En el futuro yo creo que cuando yo no esté más aquí...
Alguien va a venir y va a ver este contenido.
Los chamaquitos puedan venir y darle en YouTube. Este cabrón se murió, pero dejó estos par de podcast por ahí para nosotros, porque hay que documentarlo, como dice Camil. Un saludo a Camil.
Sí, mira, los podcasts vinieron en un formato y es loco. Uh-huh. La gente piensa que esto es simplemente hablar mierda. Esto tú lo subes una vez a la nube y eso se queda para siempre.
Sí, la posteridad. Estás hablándole al futuro.
Sí, oye, en la radio ya no es igual, porque en la radio ya ahora hay algunos que la están subiendo y tienen sus aplicaciones, pero brother, la radio, lo que se hablaba en las entrevistas antes, se quedaban ahí.
Sí.
So, vamos a decir, si alguien hacía una huevonada en una entrevista, se enteraron esa semana, la verdad, y ya se acabó.
Y la realidad, mira, antes, lo que pasa es que antes tú tenías que decir, yo, por ejemplo, las entrevistas, sacaba un disco, donde uno iba a entrevistarse allí, el show del mediodía, a No Te Duermas, que antes lo que hacía era tripearte bien cabrón. Sí. Uno iba, qué sé yo, a la radio, a la emisora de radio, y yo veo las entrevistas ahora de antes. Nosotros éramos bien disparateros. No sabíamos hablar. Yo, mi gente, mi disco viene ahora. Ya tú sabes, aquí estamos, mi gente. O sea, nos decíamos un carajo. Ahora finalmente estamos hablando, explicando, pum, pam, tenemos el tiempo. Porque antes tuvimos una entrevista. ¡Tienen 10 segundos! ¡Bando corrupto! ¡A la venta! ¡Tari Yankee! ¡Nique!
Sí, sí,
ahora no, nos sentamos todos aquí, papi, una hora a hablar mierda de ver y aquello y lo otro. Y esa dinámica no la había.
Vamos por una hora y media ahora aquí.
Ya, para allá, a diablo.
Para que tú veas. Noti, ¿algún proyecto que estés trabajando, algo que tengas pensado a futuro? Obviamente eres un genio, te considero un genio, considero que tienes todo el talento del mundo para ayudar a cualquier talento, a cualquier medio, con la información que puedas brindar. ¿Hay algún proyecto que Noti tenga futuro? ¿Sigues trabajando cosas de la música?
Sigo,
¿qué estás haciendo?
Sigo siempre, todos los días siempre hay alguien. Todos los días siempre hay alguien que ayudo, me mandan demos, gente que, ¿verdad?, influenciamos en las carreras de muchas personas todavía. Y en cuestión de que, mira, no te quiero hacer esto, yo hacerlo, y siempre estoy aconsejando, soy como un consultor.
Ok.
Consultoría Noti. Y ese, ¿verdad?, ese es el principal trabajo mío ahora. Pero proyecto, además del podcast, que es algo que, ¿verdad?, obviamente ha tenido un poquito de pausa porque el equipo de trabajo está bien ocupado, como dije. Lo que sí quiero hacer es Bando Corrupto 3.
Ok. ¿Con talentos nuevos?
No voy a decir porque no quiero que me copien la idea.
Ok, ya, ok. Oye, aquí yo me emociono y me voy a preguntar.
Pero tengo, sí, estoy hablando con mi socio los otros días, uno de mis socios, y estoy por presentarle a Rifo. Pronto te llamo, Rifo. Cuando vea el podcast ya te llame, cabrón.
Ya.
Pero sí, quiero hacer Bando Corrupto 3.
Ok. Noti, recientemente saliste en lo que está haciendo Urba, que me parece extraordinario.
Ah, sí, bien claro. También ese tipo de cosas también.
¿Qué se siente que personas como él, verdad, estén trayendo esto otra vez a la vuelta, dándole a la gente un poco de lo que pasó en un formato nuevo?
Se siente súper cabrón.
Ya.
Súper cabrón de orgulloso de todo lo que está haciendo Urba. Yo no paré de darle las gracias ese día, brother. Yo no paré de decirle lo cabrón que está la iniciativa, lo bueno que es, porque ese día específicamente, todos los días, aquello es lo que te dije, yo quiero dejarle este tipo de cosas, entrevistas, aunque cojan los comentarios y empiecen a pelearme, a discutirme, no, esto no pasa así, eso pasa así, está bien, puñeta, pero lo dije, puñeta, y con un canto de lo que me acuerdo, también yo tengo un poco de edad, cabrones, no jodan tanto. ¿Qué pasa? Esto es para el futuro, es la posteridad. Y esa parte específicamente de presentarse en vivo como nosotros lo hacíamos, que hoy me llamaron y me dijeron, no usaste la pista de tal. Un saludo a Cool GD que me dijo que no usé la pista. Pero dije, no, lo que pasa es que yo pensé, no, pero lo que pasa es que el concepto es bien crudo. Así era que nosotros cantábamos en los parties de Marquesina, como dicen. Así, con el estilo de... Así como yo canté en el Urba, así yo cantaba en los parties de Marquesina. Yeah. Yo iba y quitaba un dembow, un riguel, un ralo loco. No era la pista original. Así era. Y eso se está documentando ahora a la perfección.
Puro.
Para la posteridad. Para la posteridad, para que exista ese récord de que el género era de esta forma en aquel entonces.
Ya. Yeah. Noti, dime tus redes sociales.
Notorio, TikTok Notorio con doble T, Instagram Notorio.
Papi, gracias por...
Noti, la leyenda del Facebook es para yo joder, yo lo que paso subiendo memes y mierda, todo el mundo le achea, me voy viral por memes, está cabrón, anyway.
Mira, gracias por venir, gracias por decir que sí. Sé que habíamos hablado y al fin se dio, yo creo mucho en el tiempo de Dios.
Amén.
Y, mano, te deseo el mejor de los éxitos, cuenta conmigo para lo de tu podcast, en lo que necesites. Orlando, estamos desarrollando algo bien brutal y creo que Glad ha sido parte de...
Sí.
Y es parte de la historia. O sea, nadie puede desmentir que Glad no ha sido parte de la historia.
Sí, no, Glad. Saluda a Camille y a Ceja.
Son las bestias. Mano, y que Camille no da de entrevista si no es Billboard. Porque,
sí.
Y la da porque tiene que darla.
O la grabas así callado.
Mano, te deseo la mejor de las bendiciones.
Gracias, gracias,
pa. Esta es tu casa. Cuando quieras venir a hablar de algún tema, algo que esté pasando, sabes que me puedes tirar de una. Mira, vamos a hablar de esto y hay que hablarlo.
Y lo hablamos.
Mano.
Gracias, papá.
Gracias, no, de verdad que no tengo nada más que admiración por ti, ¿viste?
Gracias, papá.
Corillo, acuérdate de seguir el quiqueo, lo más importante.
El quiqueo.
Nos fuimos. Yo, what's up? El quiqueo.